¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros hoy...
El padre Cris Becerra, un placer estar con ustedes en este día.
El padre Luis Lozano, con permiso.
Yo soy Gloria Romero y nos vamos a la primera lectura para reflexionar.
Primera lectura de este 19º domingo de tiempo ordinario. Ya está pasando el tiempo rapidísimo.
Rapidísimo, padre. Así es, increíble, ¿no? Ya pronto se nos acaba el verano. Y este es el del libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo, «Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar». Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía de las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Eso quiere decir que ahí sí estaba el Señor.
Ahí sí encontró la presencia del Señor. No estaba en los grandes portentos de la naturaleza, sino en la paz que seguía en todo eso. Y para mí eso es hermoso, porque en esta parte de profeta David, el profeta Elías, él acababa de contender contra los sacerdotes falsos de Baal y todo eso, y había demostrado el gran poder de Dios. Dios consumió las ofrendas y los sacerdotes de Baal fueron eliminados, pero aún así la disposición del rey y la reina de Israel en aquellos tiempos seguía sin cambiar. Entonces Elías huye por su vida, porque todavía lo quieren matar, y se llega a decepcionar tanto, llega a pensar, Señor, tanto que he hecho, y nada cambia. Dice, Señor, mejor ya mátame, yo tomo mi vida, y porque lo que estoy haciendo aquí ya no, realmente no. Y luego se pone más dramático, diciendo, soy el último de los profetas, y nadie más estaba diciendo, o sea, se pone, profeta será, pero también mucho el melodrama. Y el Señor le dice, no, ¿sabes qué? Cómete algo y levántate, porque tengo algo que enseñarte. Y eso nos encontramos ahora. Y vemos de que a pesar de toda su negatividad, de todo lo que acaba de pasar, como humano, aún así retiene como buen profeta que es, porque de que es buen profeta, aún así puede reconocer que el Señor no está nada más en lo dramático. Que el Señor viene a traer paz, que el Señor viene a rescatarnos. Y él, todavía lleno con ese espíritu para poder escuchar, reconocer la voz del Señor, lo ve. Y digo, esto es fundamental y va a ser parte también de lo que leemos en las lecturas de hoy, pero poder encontrar al Señor, inclusive en medio de las tormentas y las dificultades, es algo esencial, algo primordial, pero algo que solamente puede venir a través de una relación cercana con Dios. Porque a pesar de todo lo que acabo de decir de profeta Elías, de que se quejaba y que tenía miedo y todo esto, aún así seguía siguiendo cerca del Señor, mantenía su relación, hablaba con Él, lo escuchaba activamente. Y entonces esta cercanía le permitió reconocerlo, inclusive en los momentos más bajos de su vida. Y esto... voy a hablar también más acerca de esto durante el Evangelio, pero es importante que reconozcamos lo importantísimo y vital que es poder crear y hacer crecer esa relación con Dios al punto que podamos reconocerlo donde quiera que nos encontremos.
Y es una lección porque a veces queremos que Dios actúe en lo dramático, como dice el padre Chris, que se muestra su poder, o que queremos ver el poder de Dios actuando en la vida. Hay un programa en español, La Rosa de Guadalupe. Sí. Y los que son cosas muy dramáticos.
Sí.
y luego sale una flor. Ajá, y luego Dios está escuchando tu oración, es lo que significa esa rosa blanca. Y luego todo se resuelve automáticamente. Y así no es Dios, es un programa. Dios, a veces sí hay milagros, pero Dios trabaja sutilmente. Él trabaja en cambiando corazones, en cambiando nuestro punto de vista para ver lo bien. Y cuando siempre estamos buscando los señales, buscando los milagros, es que no estamos confiando tanto que Dios sí está presente. Pero está presente con una brisa suave que a veces ni se puede notar que ahí está, pero ahí está. Y ahí está enrollando todo. Y puede una brisa suave, aunque no tiene mucho poder, es el método de Dios, que así Él nos quiere escuchar, quiere que nosotros escuchamos su voz. Del voz del Espíritu Santo, que habla así, muy con una brisa suave, que Él quiere que nosotros buscamos a Él, que entramos en ese buscada para podemos encontrar la realidad, que Dios es más grande que las montañas y los vientos y los terremotos, está más grande de eso, pero empieza con la brisa suave.
Bueno, nos vamos a la segunda lectura. Es a los romanos, una carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza según la carne. Nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito, por los siglos de los siglos. Amén.
Aquí tenemos una breve parte de esta carta a los romanos, pero también un cierto tipo de lamento, oración, declaración que Pablo tiene para el pueblo de Israel, de que ellos también, como el Evangelio se está expresando ya por todo el mundo, de que el pueblo que fue elegido por Dios no pierde su oportunidad de reconocer a Cristo, porque eso es el gran temor que y con verdadero fundamento que él tiene, de que el pueblo de Israel que fue elegido por Dios, alimentado por Dios, protegido por Dios, y ahora que recibe su visitación por Dios mismo, Dios hecho hombre en la persona de Cristo, no lo están reconociendo. Al que tanto esperaron, vino y se fue, y aún así, no, pues no ha venido. Y pues es triste de que por no tener abiertos los ojos de la fe, por orgullo, por aferrarse a tradiciones que a lo mejor ya no eran necesarias, pierden esa oportunidad de reconocer a Dios. Y es el mismo problema que tuvo Elías. Él a lo mejor tiene una métrica distinta de lo que significaría ser victorioso, de que su trabajo haya tenido frutos. A lo mejor él pensaba, con la predicación que Dios me está mandando, el corazón del rey y la reina se van a convertir y todos vamos a estar en paz. A lo mejor es lo que él esperaba, y al ver que eso no es lo que estaba pasando, pues llegó a decepcionarse, hasta que dice, no, mira, aquí estoy yo todavía, estoy yo en control. Y a lo mejor eso que Pablo siente ahorita, de que está esa gran tristeza de que hay gente que estaba esperando al Mesías y por una multitud de motivos no lo llegaron a ver. Y a veces eso puede pasarnos a nosotros mismos. Nos quedamos tan aferrados a nuestra forma de parecer, de hacer las cosas, que llegamos a pensar de que Dios solamente actúa de la manera que nosotros estamos esperando, cuando realmente nosotros, por mucha oración que hagamos, a veces no llegamos a reconocer al Señor porque no actúa de la forma que nosotros esperamos. Y eso es parte de la necesidad de rezar por un espíritu de discernimiento, porque el Señor nos va a llamar a lugares que nosotros no estamos esperando. Y es lo mismo que digo de mi propio sacerdocio. Yo no esperaba ser sacerdote, nunca fue parte de mi plan. Y si hubiera dicho, hubiera quedado aferrado, no, yo sé que Dios no me está llamando para ser sacerdote, no hubiera entrado al seminario ni hubiera dicho que sí. Hasta cierto punto tuve que decir, ¿sabes qué? A lo mejor sí. A lo mejor eso es lo que quiere que yo haga, no es lo que yo quiero hacer. Pero a lo mejor eso es lo que Él quiere que yo haga. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y pues, lo que pasó es que pues, me enganchó y aquí estoy. Entonces, digo, por eso es me río también de los profetas que dicen, no, Señor, me engañaste, pero me dejé engañar. Y qué bueno. Qué bueno, porque aquí estoy y no hubiera podido escoger algo mejor que lo que tú tienes para mí. Entonces, es importante no simplemente descartar las tradiciones y todo eso, eso no es lo que estamos hablando, pero sí a tener una actitud de discernimiento continuo para que podamos reconocer que el Señor está hablándonos, para que no perdamos esa oportunidad de seguirlo como Él quiere.
Bueno, aquí yo también veo esa frase que dice, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Uh-huh. O sea, es una gran verdad, ¿no? Eso sucede. Pero, ¿por qué? Yo creo que también porque se tiene que tener un cierto equilibrio, ¿no?
Eso, y también es que, como decimos en inglés, familiarity breeds contempt. Que la familiaridad engendra cierto tipo de desprecio, de menosprecio. Oh,
bueno, sí, conocer.
Conocerlo, sí, porque dices, no, yo te conozco a ti, no me vas a decir, como decimos amigos, no me vas a enseñar a ir acerca de chiles, porque ya sabemos, entonces ese es el problema, de que sí podemos tener experiencia y todo eso, pero es como, por ejemplo, si yo con los sacerdotes que tengo conmigo en la parroquia, yo tengo 13 años sacerdote, ellos tienen 10 y uno tiene 2, entonces digo, No puedo ponerme, tú no me vas a enseñar nada de sacerdocio porque llevo más tiempo. Ok, tengo más experiencia, puede ser, pero a lo mejor ellos tienen una forma de ver las cosas o educación que yo no tuve, que me ayuda a pensar de otra forma. Entonces, y aparte, también está el elemento de que Dios puede estar tratando de decirme algo a través de ellos porque son sacerdotes también. Entonces digo, no puedo decir, no, yo sé y ya. Y eso es lo que pasó con la gente que, por ejemplo, Nazaret, de que él fue cuando Jesús fue para allá y no pudo hacer milagros por su falta de fe. No es de que Jesús no haya podido hacerlo, es que simplemente la gente no se abrió a eso porque pensaban, pues, tú eres el hijo de María, José, conocemos a todos tus parientes, o sea, tú no eres esto, nosotros te conocemos mejor, pero realmente no. Y ese es el problema, y eso es lo que está viendo Pablo ahorita. Ustedes tienen todo este conocimiento acerca de la ley y las profecías y todo eso, pero se cerraron mucho. Y fallaron su oportunidad.
¿Sí?
Y esa oportunidad lo acepta y Jesús y no nomás lo acepta, pero lo incorpora completamente. Esa adopción filial que el pueblo de Israel tenía desde el Antiguo Testamento, llamados de una alianza con Dios y las promesas que Dios dio al Israel, ahora todas esas promesas, toda esa adopción filial lo carga Cristo. Y en Cristo, nosotros también podemos tener esa adopción filial y tener esas promesas, que sí, pero necesitamos ser parte de Cristo, en parte de por el Espíritu Santo, incorporarnos en su cuerpo para recibir esa adopción filial, para recibir esas promesas que a veces no valuamos porque creemos que yo estoy bien, no necesito Dios, no necesito tener vivir esa adopción filial, que soy buena persona porque no mato a nadie, pero no significa que tienes esa adopción filial a Dios. Y porque Dios no está llamando que personas sean solamente nice. Dios está buscando que personas tienen una relación con Jesucristo, y una relación con Jesucristo, Él nos adopta, Él nos incorpora y Él nos da todas esas promesas que Dios nos quiere dar.
Bueno, nos vamos al Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la orilla, a otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, «¡Es un fantasma!» y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios».
Me encanta también, así como la primera lectura del Libro de Reyes de hoy, esta lectura es, siempre me conmociona, me llena de escalofríos, porque aquí vemos una cosa más, vemos que el Señor una vez más toma su tiempo para reafirmar su relación con Dios, va a orar a solas y ahí es donde recibe la gracia y todo lo que necesita para su misión. Manda a los discípulos van, los discípulos que han visto ya varias de las señales que Jesús ha hecho, incluyendo la multiplicación de los peces y los panes que vimos la semana pasada. Entonces, ellos más o menos tienen que tener ya una idea bien de quién es Jesús. Más sin embargo, en medio de la tormenta, y ven a Jesús caminando sobre el agua, que dicen, es un fantasma. No sé, pero casi siempre imagino que el Señor escuchar eso, se pone la mano en la frente y dice, ay, estos tipos. Porque, y para rematarle todavía, dice, sale Pedro, dice que muy valiente, pues si eres tú, di que yo vaya para ti, a ver, ok, ven, o sea, no hay nada más, entonces pues no queda de otra, ok, tengo que hacerlo. Y vemos de que Pedro toma un par de pasos, empezó a caminar sobre el agua. Pero ¿qué pasa? Ve la tormenta, el viento, las olas abajo de él y se empieza a hundir. Dudó. Pero también esto es lo irónico de lo que pasa aquí. Al verse hundiendo y ahogándose, ahí sí enseguida, Señor, sálvame, porque ahora sí es el Señor. No hay dudas de que sí me va a salvar. Digo, es curiosa la naturaleza humana en ese sentido. Cuando sí. Las cosas van bien, nos hacemos los valientes. Y cuando viene, ay, sí, Señor, sálvame. Ahora sí te prometo.
Dame la mano.
Pero aquí una vez vamos a ese tema que estaba hablando al principio, de poder reconocer al Señor en medio de las tormentas y una vez más a base... Eso se forma a base de una relación con Dios. Aquí Pedro, digo, sí, enseguida cambió su tonada, Señor, sálvame, pero porque también ya conocía al Señor. Puede que la tormenta lo haya sacado de como decimos en México, lo haya sacado de onda y se haya desfistado un poco y se lo olvidó. Pero una vez ya viéndose en peligro, pero también reflexionando un poco más, Él es el Señor, Él nos ha salvado de muchas cosas y Él hace cosas grandísimas. Entonces tiene la confianza de pedir, y el Señor responde inmediatamente. Claro, le va a tocar el castigo porque, pues, oye, la regañada, pues, oye, ¿cómo que un fantasma? Dime, ¿y por qué dudaste? Y lo estabas haciendo y no. Pero también otro elemento aquí es de que hasta cierto punto, por mucho que caminemos en comunidad y todo eso, la decisión de confiar en Dios y de amarlo y de realmente creer en Él viene a cada uno de nosotros.
Personal.
Cada uno se hace responsable de esa fe. Porque, digo, de esta manera, Pablo, a mí que a Pedro, ya estaba lo suficientemente retirado de la barca como para que los demás fueran a ayudarlos. En otras palabras, aunque se estuviera hundiendo, vemos que los otros, no, pues ya ni modo, ahí se quedó Pedro, hay que se las arregle. No, ya no iban a alcanzarlo, no iban a alcanzarlo. Entonces, Pedro no tiene más opción que decir, Señor, sálvame. Porque él pudo haber dicho, Andrés, Juan, Santiago, alguien. Pero no, el Señor. Esto es entre él y el Señor. Igual el caminar de Elías, el profeta, solo. Era entre él y el Señor llegar a ese punto. ¿Quién me va a ayudar a reconocerlo? Dios mismo. La relación que hemos formado me va a llevar a reflexionar y reconocerlo. Y a veces, digo, los que somos, los que empezamos en la fe en algún momento, empezamos y se siente todo bonito, rezamos y se siente así la sensación de calidez y que nos está apalpachando Diosito y todo eso. Pero digo, ok, eso es parte de. Pero al rato vienen los problemas. Ay, padre, es de que cuando rezo ya no siento nada o que está poniendo las cosas más difíciles. Y digo, sí, así es como pasa. Digo, cuando te enseñan a andar en bicicleta cuando eres un niño, te van a sujetar, te van a poner tus rueditas para que no te caigas, una vez te caes, pero de todas formas, todo está ahí. Pero ya cuando van en serio que vas a aprender, órale, dele, mijo, pedaleile que usted puede. No me voy a soltar, no te voy a soltar y te sueltan. Y ahí te vas, y ahí ya te caes o andas. O los dos, te caes y te levantas y luego andas. Digo, es parte del proceso para poder aprender en bicicleta. No sé cuántas veces me caí, pero pues hay que levantarse. Igual cuando estoy en una moto, me caí un par de veces. Hay que levantarse, gracias a Dios que me pude levantar. Pero digo, es parte del proceso de aprendizaje.
Claro.
Y uno mismo tiene que darse pues tener valores y adelante, porque que va a ser difícil y que vamos a fallar, por supuesto. Que va a haber un momento en el temor nos llega y perdemos esa confianza, también. Pero una vez ya, si nos caímos o estamos ahí sobándonos las heridas o lo que sea, pensar, no, sí se puede hacer porque el Señor está conmigo, porque Él está aquí ahora mismo. Y esto en un punto más profundo, digo, siempre en los funerales, es importante que crezcamos esa relación con Él, reconocer su voz y su presencia en todos momentos, porque yo estoy seguro que si estamos algo conscientes el día de nuestra muerte, no va a ser un momento muy bonito, ni muy fácil. Aunque estén todos los familiares ahí que lo van a hacer muy fácil, más fácil, pero aún así va a haber el temor, va a haber lo que pudimos y no hicimos, las dudas y todo esto. En ese momento el Señor va a decir, no tengan miedo. Y si podemos reconocer la voz del Señor en ese momento de paz, en esos últimos instantes reconocemos de que no vamos a la destrucción, sino que vamos a casa, a aquel que tanto nos ha amado en esta vida. Y es por eso que es importantísimo de cada uno de nosotros poder desarrollar ese conocimiento y reconocer a Dios en todo momento, para que podamos tener esa paz que es mucho más poderosa que las tormentas, que el fuego, que los terremotos, que la muerte misma. Es la paz que Dios nos ofrece.
Es la fe y la confianza.
Uh-huh. Y la confianza. Y queremos, como estás diciendo aquí, la ironía de Pablo, de Pedro, decir, sálvame, Señor. Sí es una ironía porque ya estaba caminando. Ya estaba caminando, ya estaba avanzando con Jesucristo, pero quería como esa garantía. Pero sí tenía esa fe. Entonces, por eso yo veo también cómo responde Jesús a él, un poquito con ironía, pero un poquito como escucha,
¿Tentando
un poco, hombre de poca fe,
uh-huh.
¿Por qué dudaste? Pero no es de poca fe. Mira, ¿quién te manda, Pedro, pedir al Señor, mándame ir? ¿Quién te manda, Pedro, salir de la barca? Los otros apóstoles ahí estaban pero él tenía fe. Pero Jesús está con... Y quiero que creces más. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya casi ya mero estabas ahí. y luego dudaste. Entonces, a veces es para nosotros que estamos muy cerca, pero ya cuando nos acercamos, tenemos miedo y no podemos completar el último paso, y porque queremos esa garantía de Dios. Pero Dios quiere nuestra fe más que Él quiere. Porque si siempre nos da esa garantía, no podemos crecer en la fe. Y así Dios nos estrecha, nos da más tiempo para crecer más en conocerle, en saber que ahí está su paz alrededor de la esquina, que Él ahí está muy cerca para dar hermano. La mano, pero es nosotros que tenemos ese miedo de no confiar.
Sí, también siento que parte del reto que Jesús le da a Pedro, el hombre de poca fe, sí, es parte porque se empezó a hundir, pero a lo mejor Jesús no pensaba que Pedro iba a tener esa fe tan dedicada, pero también siento que fue un reproche por no reconocerlo. Digo, hombre de poca fe, te dije que era yo, ¿por qué dudaste? Si sabías que era yo, ¿por qué me dices un fantasma? ¿Por qué no me crees? ¿Por qué quieres más pruebas? Digo, también es una forma distinta de verlo también, y a veces lo que me digo para mí mismo, porque digo, todos tenemos estos momentos de crisis o lapsos de fe donde las dudas pueden parecer un poco más grandes que nuestra fe. Y recordando esto, escucho el reproche, digo, ¿por qué dudaste si sabes quién soy yo? Dice el Señor, si sabes y reconoces de acuerdo a todo lo que hemos pasado juntos, ¿por qué dudaste en mí? Y es doloroso, pero también es una, como es una cachetadita para poder despertar y no sabes que sí es cierto.
Bueno, yo creo que esta anécdota también está, Pedro está predestinado uh-huh. a que nosotros entendamos sí. nuestra propia humanidad, nuestra desconfianza, nuestras dudas, nuestra ingenuidad, ¿no? Uh-huh. Y Él ahí está para sostenernos, ¿no? Para darnos la mano y para asegurarnos sí. que si lo amamos y creemos en Él, nos va a salvar.
Así es.
Así es. Bueno, Padre, su bendición para nuestro querido pueblo.
Dios Padre Bondad, te damos gracias por acompañarnos siempre y te pedimos que nos fortalezcas en todos momentos de duda, recordando que tu amor es el antídoto para todo temor, para que podamos ir caminando contigo. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén. Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.